Sesión para Joseph. Dicen que los amigos, los compañeros y las relaciones se eligen. Por el contrario, la familia ya se encuentra antes de que nazcas. Y si luego tienes hermanos o primos, también forman parte de la misma. No es algo que tú hayas elegido. Obviamente que uno, como esencia suprafísica, o 90% no encarnado, de alguna manera conceptúa dónde, cómo, cuándo encarnar. Pero como decís vosotros, en el plano físico es una lotería. Puesto que no tenemos la sabiduría absoluta ni el conocimiento total para ver todas las ramificaciones de cada familia. Por lo cual, la mayoría de las veces no es lo que esperábamos. No para mal. Generalmente hay variantes y muchas veces puede ser hasta para mejor. ¿Por qué no? Otra de las veces que elegí encarnar en Gaela, encarné en una familia abierta de criterio. Como sabéis, Gaela es un mundo dominado, y saco las comillas de dominado, por la orden del rombo, creada en Amarís, pero todo viene de Licia, de 2000 años atrás, cuando torturaron y clavaron en los maderos del rombo al gran maestro Axón. Padre y madre eran, ¿cómo decirlo?, practicantes religiosos, pero más por obligación que por convencimiento, tratando de quedar bien con sus vecinos, en un mundo y en una época donde si sospechaban de ti te denunciaban. A vosotros os haría acordar 100.000 años más tarde a la casa de brujas en Salem. Aquí era el planeta entero. Entonces uno debía cuidarse. Padre, más que madre, madre, si bien se ocupaba de cuidarnos, atendernos, a mí y a Áureo, mi hermano mayor. Mi nombre en esa vida era Niceto, Niceto Valentín. No nos sobreprotegía, madre, pero nos daba indicaciones, recomendaciones. Evitar tener problemas con los compañeros, evitar las reyertas, peleas, discusiones. Y por sobre todas las cosas, evitar hablar de religión. Y en el caso de que fuera necesario hablarlo, o que los profesores en la escuela tocaran el tema, a sentir. Sí. La orden de Amarís es lo más grande que hay después de Dios. Es una barrabasada lo que voy a decir. Pero como dicen los profesores, hasta por encima de Axón. Pobre maestro. Lo digo con una risa cariñosa, ¿eh? No me malentendáis. Como decís vosotros en vuestro Sol 3, es como que siempre estoy abriendo el paraguas antes de que llueva. Padre era distinto, padre conversaba con nosotros de todo. De música, de escultura, de pintura, de todo tipo de arte. Historia. Amaba la historia. Odiaba el oscurantismo. Pero decíamos que tenemos que ser astutos. Áureo le discutía mucho a padre. Le decía, a mí no me interesa ser astuto. Me interesa ser sabio. Claro, éramos pequeños. Padre nos ganaba por su experiencia. Le discutía a Áureo, le decía, está bien lo que dices. Pero la sabiduría trae incorporada la astucia. Áureo le decía, ¿cómo es eso? Claro, saber cuándo callarte, saber cuándo hablar, saber cuándo hacer hincapié en algo, saber cuándo retroceder, cuándo avanzar. Palabras complicadas en nuestra niñez que fuimos incorporando, aprendiendo, digiriendo. Eso nos hizo no más inteligentes, más sabios. Yo era fanático de la música. Padre quería comprarme un piano, pero el piano pequeño no sonaba muy bien, un piano de cola. No teníamos una casa tan grande. Opté por el violín. Me encantaba el violín. Es más, a mis 14 años, hablo de 14, ya componía. Voy a tratar de que el interlocutor pueda con su garganta, su tono, su nota, reproducir algo, instantes, de una de mis composiciones. Mientras yo componía, Áureo, 2 años más grande, soñaba. Y yo le decía, plasma el papel, Y mientras yo me dedique a la música, Áureo escribía. Recuerdo que me decía, nosotros, como seres humanos, tenemos una esencia interna que nos anima más allá de nuestro cerebro. El cerebro vendría a ser como un receptor que recibe la transmisión. Le preguntaba, ¿cómo, hermano, la transmisión de dónde? La transmisión de lo sutil, de eso que nos anima. La sabiduría está en el alma. Puse peros. Pero, Áureo, eso vende es mérito nuestro. Esto que compuse, ¿es mío o de mi espíritu? Es tuyo, afirmó Áureo. Absolutamente tuyo. Tú como ser humano compones. Obviamente que tú y tu espíritu son uno, pero en este momento tú aquí, ahora, eres quien ha compuesto y eres quien seguirá componiendo. Yo, humano, aquí, ahora, soy el que escribo, soy el que seguiré escribiendo. Pero existe ese mundo que no vemos, que no percibimos, que sí sentimos. Padre participaba de las conversaciones, asentía. No emitía palabra. Se quedaba pensando. Y a medida que íbamos creciendo, que íbamos teniendo más edad, yo 14, Áureo 16, podíamos debatir de igual a igual con cualquier adulto, pero Padre siempre nos decía, acordaos de que la astucia forma parte de la sabiduría. Les es útil para saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo retroceder, cuándo avanzar, cuándo no hacer hincapié, para no caer en la siena y quedaros hundidos hasta el cuello. Porque quizá no haya quien les tire la soga. Quizá encima les pisen la cabeza y los hundan del todo. Tened cuidado. Áureo dice, entonces la cautela forma parte de la astucia. La astucia tiene mala fama, dijo Padre. El zorro que se roba las gallinas es astuto, tiene mala fama. Es más, en la sociedad, cuando alguien es muy astuto para lograr un puesto en una labor, pues mira qué zorra que es esa persona. Lo importante es que vosotros me entendáis, Niceto, Áureo, ¿a qué me refiero? Entendemos a sentir. Entendemos. Entendemos que en la iglesia debemos ser los primeros en leer las parábolas de Axón en la Orden de Amariz. Entendemos que aún a los más conocidos no debemos contar nuestra manera de pensar. y entendemos también lo incómodo que resulta todo eso, en no poder gritar a los cuatro vientos nuestra verdad. Porque lo que enseñó el maestro Axón no tiene nada que ver absolutamente con lo que está pasando ahora. Creo que el maestro Axón se pondría triste. Yo estoy triste, agregó Aureo. Triste por la situación. Triste porque la orden se desvirtuó. Triste porque el fundamentalismo impera en todo Gaela. Triste porque nuestras amigas son fundamentalistas y tenemos que asentir hasta poner rostro entusiasmado. La sociedad nos hace hipócritas. Coincido totalmente con Aureo, exclamé. Y padre dijo, yo coincido con ambos. Nada más tened cuidado. ¿Cómo expresaros? ¿Dónde expresaros? ¿Y qué? ¿Qué tema? Ya sois casi adultos. Y pasó el tiempo. Fui perfeccionando mi música. Llegaba a dar recitales. Lo mío no era una ópera clásica. Mi música era independiente, se podría decir. Pero aquellos que sabían de música decían que era una música excelsa. Aureo me apoyaba en todo. He hecho giras. Aureo me acompañaba. Siempre llevaba con él su cuaderno y su lápiz para escribir si por el camino se le ocurría algo. Recuerdo cuando conocimos a Ottavio Soldi, que había venido de Lisiana con sus padres. Y estuvieron un tiempo en Saeta. Se hizo amigo nuestro. Al comienzo teníamos recelo. Pero fue Ottavio quien se abrió. Pensaba igual que nosotros. Estaba en contra de todo fundamentalismo. Le comentamos a padre, dijo, tened cuidado. Hay gente que tira el anzuelo para pescar. Pero no, Ottavio Soldi era auténtico. Y podíamos hablar de igual a igual en nuestras creencias. Él también creía en ese mundo más allá de lo físico, donde moraban las almas. Y lo volvimos a ver, de grandes. Y viajamos a Lisiana. Y allí tuvimos experiencias difíciles de relatar. Ottavio tenía un gran amigo, Domenico Salvi, también escéptico, también ateo. Pero a ver, no ateo en cuanto a la existencia de Dios. Dios era todo, es todo. Y en nuestro corazón sabemos que Axón fue y lo sigue siendo el más grande representante. Escépticos en cuanto a el fundamentalismo religioso, ateos en cuanto a que no creíamos en los sacerdotes de la Orden de Amariz. Y conocimos a Danore. Por medio de Domenico Salvi, el amigo de Ottavio Soldi. Danore estaba poseído por demonios. Estaba perdiendo la razón. Lo conversamos con Aureo. Aureo me dijo: el tema es así, Niceto. Prestad atención, Domini, Ottavio. Todos tenemos libre albedrío. Pero a veces somos presas de las pasiones, de instintos básicos, de deseos de revancha por situaciones que nos han creado rencor, ira. La ira, la rabia nos vuelve vulnerables, como también nos vuelve vulnerables el estar depresivos, la baja estima, el no aceptarnos. Y todo eso es alimento para los demonios, que al vernos vulnerables, nos poseen. Ottavio le preguntó a mi hermano, ¿pero qué? ¿Nuestro alma se retira y deja pasar al demonio? ¿O no? Si nuestro alma se retirara, estaríamos muertos. El demonio en realidad se apodera de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Su concepto, por así llamarlo, es nuestro concepto. Empezamos a odiar, a despreciar, a manipular, a permitir ser manipulados. Zico, otro de los amigos de Domenico, dijo: pero para eso están los exorcistas. Ottavio Soldi, a quien habíamos conocido de pequeños, nos dijo: ¿creen en el exorcismo? Aureo se anticipó y dijo: no. Porque el demonio tiene el mismo libre albedrío que nosotros. ¿Pensáis que con una frase el demonio se va a retirar? La única manera que ese ser se puede librar de esa presencia es entendiendo que el amor, la dignidad, es lo que nos permite coger de vuelta el timón de nuestra vida. Y ya el demonio no tiene más cabida. Lamento lo de Danore, pero creo que su mente ya está distorsionada. No hay vuelta atrás con él. Pero vuestros amigos. Arduino, Baliño, pueden perfectamente resistir ese tipo de tentaciones que no son de vuestras mentes, son provocadas. Lo mismo tú, Domeni, y lo mismo tú, Ottavio, tened cuidado, mucho cuidado. Aureo terminó de hablar y de mi parte no tenía nada que agregar. Yo sabía que, refugiándome en la música, me contactaba con mi propia alma y me contactaba con Dios a través de la música, de la misma manera que Aureo lo hacía a través de la escritura. Por supuesto que amábamos la historia. Ottavio de Grande era historiador, y teníamos enormes debates con él, sanos, donde uno aprendía del otro. Nadie intentaba tener la razón, porque cuando todos quieren tener la razón, todos están equivocados. Viajamos incluso al nuevo continente. Lo invitaron a participar. A Aureo. Aureo dijo: yo de música no sé nada. De nada. De nada. Solamente puedo acompañar a mi hermano con mi presencia. Y luego podemos conversar al finalizar la ópera de 1000 temas. Pero honestamente no sé nada. A mí me bastaba su presencia. Yo sí pude participar en la gran orquesta. Y me sentí como con un poco de vergüenza, que sé que la vergüenza no es buena. Es como el miedo a la exposición de haberme nombrado primer violín. Pero, y antes de cerrar, en un solo toqué esa pieza que había compuesto de pequeño. Aplaudieron, como decís vosotros, a rabiar. Y luego, el grupo de músicos, el director, y con mi hermano Aureo. Fuimos a festejar. Aureo y yo no somos de beber, pero compartimos una muy pequeña copa de una bebida suave. Y al conocer gente, gente que esté en nuestra vibración, hace bien. Hace muy bien. Muy bien. Ay. Gracias por todo. Gracias de verdad por todo.